C9N. Sí, es reportero y periodista. Es periodista ahí. Tal cual. Ahí está. La versión que compartimos con ustedes aquí en la Unión 800 AM. Diputado Edgar Acosta, ¿cómo le va?
¿Cómo andás, Javier? Un gusto compartir contigo, con tus compañeros ahí en la radio, y saludo fraterno a tus oyentes.
Nosotros musiqueamos todos los días acá.
Qué linda música. Sí. Estoy escuchando ahí, una cortina espectacular acá la música.
Nosotros en la Unión escuchamos música paraguaya todo el tiempo. Hay que saber vivir nomás la música paraguaya, hay que saber apreciar.
Sí. Se te va a crecer, papá, y las 4 de la mañana en más bombo puedo andar así o si Emiliano Noré en 10, ¿verdad? Una cuestión cultural, una hora más de este, pues, ajá, entonces sí o sí uno aprende a querer la nuestra música.
De pico le va por acá la cocuepe, diputado.
20 años, 6 años y ya lo fue más a... Para más último, rumba a polar de cocuepe, rumba a polar, no había último allá, en la tema allá, pero... Y ustedes también, ya que se da, ya sea adelante, está ahí, para pasar a Jucuey, Cucuey, o se puede ambas, y también la espera, o sea,
ambas,
ya, ya, ya la Cucuey, por suerte, no hay que demeritar la Cucuey en Mbappo, ayer, pero es que si la universidad, es que la Universidad Nacional, que ayer recibía, recorcha una vida diferente a la mayoría de los mis amigos de esa época que siguen batallando ahí en la chacra, pero ahí,
Que algunos especialistas y estudiosos, diputados, plantean una modificación rotunda del modelo agropecuario, porque dicen las familias campesinas, es cierto, deben seguir trabajando la tierra, pero lo que generan las chacras ya no alcanza para que puedan mejorar sus condiciones de vida, entonces hay que llevar desarrollo a esas comunidades para que tengan otras formas de ingresos.
Yo te voy a decir, Javier, en nuestra época, definitivamente el hecho de cultivar, nosotros cultivamos en esa época, estoy hablando, digamos, el 84, 85, 86 y hasta el 90 inclusive, cultivábamos mucho todavía lo que es el algodón, el mandillú. Y de eso uno vivía a diario y tomate, porque el tomate yo siempre sostengo que en la chaca, el único que en algún momento, si acertás, cultivando tomate es lo único que te puede hacer que tenga una nueva pieza, una casa y comprar ropa. El resto era para vivir diariamente, que es el algodón y eso. Pero eso también, ¿sabes por qué pasaba, ayer? Porque nosotros en nuestra época vendíamos el algodón al intermediario que ya le debíamos por veneno, por abono y todo ya le debíamos. Entonces, por más que había mejor precio en otra parte, teníamos que venderle a él porque si no, depositarle de él. Entonces, uno puede vivir en una agricultura familiar y puede tener incluso mejor vivir, pero el Estado tiene que estar asistiéndote en mejorar tu producción y efectivamente ver la colocación de tu producto. Por eso yo sigo siendo defensor de la agricultura familiar. Claro que uno tiene que progresar en cuanto a tecnología para aumentar la producción y tener más mercado, pero el que te hace diariamente que uno pueda vivir mejor y hasta inclusive, repito, yo en un momento determinado cuando tuvimos una buena producción de tomate, cultivamos 5.000 plantas y fue una época así dorada porque luchamos contra la seca, ¿verdad? Todo el día lo regábamos a mano externa, no teníamos ni maquinaria para eso, pero aceptamos y eso fue el momento inclusive que cambiamos nuestra casa de paja por una de ladrillo, ¿verdad? O sea, yo soy un defensor, se puede, pero tiene que haber una asistencia plena, porque si vamos ahí no puede que no funciona nomás ya, eso hace que muchas de nuestras familias que están en el interior vengan a la capital, vendan todo y acá vivían peor, ¿verdad? Así que yo creo que hay que potenciar la agricultura familiar, pero sí, claro, con asistencia técnica y con mercado, ¿verdad?
Es que en algún momento algún gobierno, diputado, tiene que enfrentar los desafíos de modificar, de estirarle a los representantes de la clase campesina y a los representantes del modelo agroexportador o economía de escala y buscar un punto de equilibrio. Hay que cambiar este modelo de la agricultura en nuestro país.
Punto de equilibrio, o sea, coincido, yo creo que plenamente pueden funcionarse y pueden trabajar juntos esa forma, ¿verdad? Pero no desecharlo uno en favoreciendo a otro, que lo que hace que unos pocos se beneficien y el resto realmente vivía en la mendicidad y sufra, ¿verdad? Porque se puede vivir bien si hay asistencia, ¿verdad?
Dionisio Borda, Ramón Fogel, Georg Birbaumer, Mirta Barreto, todos ellos tienen estudios de campo en los que demuestran cómo la agricultura familiar está siendo desplazada por el modelo agroexportador. Y sobre eso ningún candidato se expide, ningún candidato a presidente tiene propuestas claras, diputado. Yo no le escuché hasta hoy hablar sobre esos problemas.
Tal vez no tenga y esté siendo un déficit ahí en la campaña de Efraín. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de conversar con él. Inclusive en algún momento él me pidió, hablaba como yo, a mí me encanta mucho el punto de vista de lo que es agricultura y lo que se refiere al tema tributario y tema económico, porque es mi área, desde el punto de vista profesional. Él está muy enfocado en eso. Tal vez le falte mucha más fuerza en poner al tapete eso. Inclusive él habló en algún momento de darle un rango superior, inclusive desde el punto de vista de lo que es un Ministerio de Agricultura Familiar, ¿verdad? Para ponerle énfasis a ese aspecto, ¿verdad? Tal vez le falte, pero yo sé que Efraín está en su idea de darle mucha más fuerza. Claro, coincidiendo contigo que también se tiene que ver, nosotros no podemos estar en esta época desechando la tecnología o la producción a gran escala, ¿verdad? Pero yo estoy convencido de que la agricultura familiar es lo que de repente potenciando puede ser que las familias puedan tener primero un plato de comida asegurado y inclusive les puede servir para que sus hijos puedan salir, sean profesionales, ¿verdad? Porque no hay otra forma de salir adelante más que la educación, así que ojalá que el Efraín, yo mismo voy a tratar de que él pueda potenciar más, porque esto definitivamente, potenciando eso, es potenciar efectivamente a la clase más desprotegida de nuestro país, ¿verdad?
Yo en realidad nosotros, diputados, le llamamos para otra cosa, queríamos hablar sobre el juicio oral y público, pero no está mal, es construir debate también, diputado.
Claro, hay que ver, sí,
diputado, comienza el juicio oral y público en el caso que investigó quién le disparó a la cara, diputado.
Sí, ahora justamente estaba cuando me llamó tu productor, que siempre es muy, yo destaco mucho a Alejandro, un excelente productor.
Sí, totalmente.
Me estaba llamando, estaba saliendo yo del, se suspendió el juicio oral. Parece, es algo que corresponde, me dice la fiscala, porque presentó un nuevo abogado. No sé, a mí, Javier, honestamente, que ya se inicie, ¿verdad? Porque este tema de que yo lo estoy viviendo en carne propia, el hecho de ser víctima y haber sufrido sigo, porque también por medio de vos, la audiencia sepa que yo este fin de semana estoy viajando porque se me está complicando y el 13 de marzo tengo una nueva cirugía porque prácticamente no estoy pudiendo respirar. Me hubiera gustado ya de que comience y que yo preste mi declaración y que bueno, yo pueda desligarme, ¿verdad? Que es lo que se haga justicia, la fiscalía haga su trabajo, porque yo no presenté ninguna querella de CIA, no contraté ningún abogado, porque para digamos concentrarme en mi recuperación, ¿verdad? Pero se suspendió, Javier, y pasa para el 2 de mayo. Es la nueva fecha que fijó el tribunal para que comience el juicio oral, ¿verdad? O sea, hoy se suspendió.
¿Y por qué se suspendió específicamente?
Y creo que la razón es el que hoy recién tuve un abogado nuevo. O sea, no sé, pero corresponde en derecho, me dijeron, porque tienen que, no sé cuál es el término correcto, tienen que empaparse o estudiar el...
Claro, tienen que tener acceso a la carpeta fiscal.
Esa es la razón, ¿verdad? Que corresponde y que sí, que no puede el tribunal ni la fiscalía negarse a eso o algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, se acepta la regla del juego. Por mí, si van a preguntar, bueno, yo quería ya que se inicie, preste mi declaración y ya está tranquilo, ¿verdad? Pero al menos yo creo que si no ya mi operación sale todo bien, bueno, yo ya estaría de vuelta a abril y podría estar para el 2 de mayo, ¿verdad? O sea, yo quiero que esto termine porque es algo que está latente ahí, uno vuelve a recordar todo. Yo decía, bueno, ¿cómo será el tema ahí, el juicio? ¿Qué pregunta será que me va a hacer? Si va a estar, yo nunca ni miré la foto de la persona que me disparó, ¿verdad? Entonces, es como que uno vuelve a ser víctima, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es, una carga pública, mi testimonio, y tengo que estar presente, ¿verdad?
Diputado, ¿usted nunca habló con el policía que le disparó?
No, nunca. No, ni es más, repito, nunca ni su foto miré, Javier. Es como que... Y me dice una psicóloga que en algún momento me hizo una psicóloga del Ministerio Público, que es normal eso, ¿verdad? Que uno de repente como que no quiere estar en el tema y bueno, no, nunca hablé ni foto, no, es como que no me atrevo a... Es algo humano, me dicen, lo que me pasa.
Uh-huh. ¿Usted comenzó un tratamiento psicológico después de que le hayan reconstruido la zona de la mandíbula, el rostro, diputado?
Sí, tuve una contención ya en Brasil y después con esta, que no me acuerdo el nombre, no, ya, a mí me... Como muchas veces le atacamos mucho a lo que hacen mal, siempre quiero destacar lo que hace bien su tarea. No me acuerdo el nombre de la psicóloga, una funcionaria pública, una excelente profesional, que me abrí mucho con ella, me hizo la entrevista, el test, porque creo que hay especialistas en hacerle la contención a la que es víctima y también a que es victimario, ¿verdad? Entonces, y después también consulté con una psicóloga, una amiga de la familia, ¿verdad? Que las pesadillas, gracias a Dios, ahora ya no tengo más, porque prácticamente las pesadillas eran diarias y todas eran relacionadas a hechos, digamos, muy fuertes, no ya con relación a mí, sino con relación a mi familia, y que realmente afecta mucho, ¿verdad? No me gusta mucho, de repente el ruido muy fuerte, hasta bomba 3x3 en Boy para hacer una vieja, pues está de flash.
Muy sensible.
Pero, sí, ya tú, o sea, pero... Hay que encararlo, yo sé que son hechos que están ahí latentes, pero que uno tiene que enfrentarlo para superarlo.
Uh-huh. ¿En qué momento, por ejemplo, en algún momento de tu vida, diputado, en las horas de tu día a día, te atrapa ese pensamiento de cómo ocurrió, del por qué te ocurrió, por qué te quedaste así, o cosas, esos pensamientos?
Y siempre en la noche es el momento donde uno... parece que aparecen más, y hay una secuela que me deja, que es que yo estoy tratando de superar, porque en algún momento era muy, digamos, molestoso para mi familia el hecho de que le pase algo a mi familia, ¿verdad? Es el tema de no estoy con ellos, si yo no les llevo igual a la escuela a mi hijo, bueno, tenía pensamientos muy negativos, entonces eso también le molesta, no quiero usar porque no creo que la familia le moleste, pero pues le crea una tensión del hecho de que siempre, bueno, qué pasa, dónde están, si están, cosa que yo no tenía antes de este hecho el 31 de marzo, ¿verdad? Pero que ahora lo estoy superando un poco más, porque él no relaciona a mí el miedo, sino que le pase a mi familia, pero también el psicólogo me ha explicado que es una de las razones que puede pasar, ¿verdad? Que en algún momento uno... lo que ha pasado por este tema, bueno, que es normal, ¿verdad? Pero lo estoy superando de a poco, ¿verdad? De seguir teniendo confianza y que, bueno, no va a pasar lo peor, ¿verdad? Pero eso es una de los hechos que más afectan realmente.
Uh-huh. Bueno, diputado, un gusto hablar con usted siempre. Vamos a estar pendientes. Hace otro viaje más y esperemos esté de regreso para su juicio oral y público.
Gracias, Javier, por la oportunidad. Un gusto también contigo. Yo sé que vos conoces mucho el tema, digamos, lo que es el campo, así que en algún momento, seguramente más adelante, ya como legislador, vamos a potenciar. Pues eso es interesar la fuerte apoyo a lo que es la agricultura familiar. Ya debatí seriamente cómo corresponde a Anilla de Sala Campesino Cueva, siempre como delincuente. Oñala, como en todos los sectores de Apoaya, por la mayoría, señor trabajador, se pedía hacia adelante de agricultura y el lado, así que de parte te haya debatido con más profundidad.
Lo que pasa, diputado, lo que pasa es que desde la propia gestión del Ejecutivo, llevándole pollito, llevándole semilla, angay los campesinos, luego esto, ese es un problema.
Sí, ¿verdad?
Modificar, el asistencialismo hay que eliminar, pero está vigente un modelo de producción que siempre termina expulsando a las familias campesinas y siempre quedan sin recursos y siempre son los que tienen que venir a pedir ayuda otra vez al Estado paraguayo. O sea, el propio Estado paraguayo es el que les expone a ese tipo de situación de vida.
Yo te puedo decir que efectivamente si hay un interés el gobierno y lo toma como una política de Estado, y no del gobierno, sino que traspase los gobiernos. En el año 2001-2002 yo me fui en la zona de San Pedro, en la zona de Ciudad Republicano, me fui como asesor de una empresa, digamos, desde el punto de vista administrativo y económico para asesorarle a determinadas familias, y potenciamos, creo que eran como 20 familias, de los cuales 18 salieron muy bien, dos que no querían pagar su cuenta, porque tampoco todo va a ser excelente, pero el sistema era conseguirle una asistencia crediticia de un determinado, de una determinada entidad financiera, prestarle asistencia. Tuvimos como una cuestión, digamos, de la comunidad fuerte, así le conseguimos mercado. En ese entonces era un supermercado, ahora que desapareció por el tema del incendio de Coabolaño, le conseguimos crédito, le conseguimos mercado para su producto y fue un éxito rotundo. Imagínate si eso, digamos, a gran escala pudiera hacerlo el gobierno, ¿verdad? Y no una forma de decirles regalar, no, ellos conseguían un préstamo, un crédito, y tenían que pagar su crédito, y lo que nos pagaban salía del formato que habíamos establecido nosotros como un, digamos, como un modelo, ¿verdad? O sea, sí se puede, no como una cuestión asistencialista, así patient de Achillaranga, pero tiene que ser completa, ¿verdad? Para que ellos, claro, también se sientan contentos de que están siendo productores y que pagan su cuenta. Porque 18 familias pagaron como correspondía. El resto, las dos familias en ese entonces, como un modelo, bueno, tenían que después devolver de alguna manera con su producción, ¿verdad? Pero sí se puede, Javier, sí se puede. Pero tiene que haber
realmente una. Hay que hablar y debatir. Bueno, diputado, que tenga buen día, éxitos.
Igualmente, un saludo.
Edgar Acosta, diputado nacional, tiene que enfrentar el juicio oral y público sobre el policía que le disparó, porque la fiscalía...